Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Maite, hoy está la prensa muy animada. Bueno, hay un chiste, lo estoy viendo, que es un chiste que no tiene ninguna gracia, de Ricardo, sí. Durante tantos años, gran ilustrador de la página de Pedro J, que supongo que pensará que tiene gracia.
Nicolás Maduro
con chándal y va y dice:
el gobierno español puede estar tranquilo porque no permitiremos la entrada en Venezuela de ninguno de los criminales de las tarjetas Black de Caja Madrid.
Ajá. Eso es como comparar con los 25 asesinatos de Juana. Se puede ser de Podemos, pero hay que hacerlo bien.
Hombre, Ricardo, desde luego no es de Podemos.
Pues entonces peor.
No, hombre, Ricardo es un estupendo ilustrador.
Y que ha hecho un chiste que es una ofensa a todas las víctimas del terrorismo.
Pero desde luego seguro que esa no era la intención.
Vamos a ver, Pedro J. En el español, fíjate que yo no digo como Luis Herrero el español. O sea, como en todas partes, uno tiene que ser responsable de lo que hace y de lo que escribe. Y a veces acierta, a veces mete la pata y a veces sin querer.
Bueno, yo lo que le digo hoy es buenos y educadores días.
Sí.
Porque usted, que es tan sensible a las cuestiones pedagógicas y al oficio de enseñar, pues tendrá que dedicarle hoy, no sé cuál es su opinión, si tan buena como la mía, regular o mala, algún minuto, aunque solo sea por desmarcarse como de costumbre de todos los demás medios de comunicación que lo ignoran supinamente, al hecho de que hoy se cumplen 100 años de la muerte de Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Ahí lo dejo.
Bueno, Luis Herrero.
De ahí hacer autopropaganda de su... ¿Cómo se llama la cosa esta furtiva de la ballena?
El arponero disque ingenuo. Carta... interminable del arponero dizque ingenuo. En Libertad Digital hemos dedicado una información este fin de semana, incluyendo el único biógrafo serio que ha tenido Giner de los Ríos, que es José María Marco, cuyo libro se reeditó el año pasado, tiene ya 3 años, y donde aparece pues como uno de los grandes responsables del sectarismo de la izquierda. Bueno, Giner de los Ríos es uno de esos personajes que está muy bien hasta que lo rascas. Como pasa con otros personajes políticos. Hay gente que mejora. Yo, que me iba a decir a mí que Calatrava iba a ser tan importante hasta que leí tu libro. O sea, hay personajes que no los conoces bien. Cuanto más conoces lo que supuso y lo que ha supuesto en la izquierda Giner de los Ríos, es ese superávit, esa prepotencia, ese sentimiento de única legitimidad para mandar en España y la creación de una especie de jesuitismo de nuevo cuño. Pues con más, hombre, con una exigencia que ahora no tiene la izquierda. Es decir, hay que reconocer que la izquierda con Giner era exigente, pero es que la derecha también lo era en la educación.
Lo que
y
pasa,
ahora
Federico,
ha heredado la legitimidad superlegitimadora, legitimada.
Eso te pasa por provocar, Giner, Pedro J. Claro. Lo sabía. En fin, ahora, venga, a una justa, a ver quién...
No, lo que pasa es que parte de lo que dice puede ser verdad, pero yo creo que en Giner de los Ríos hay muchas facetas y, desde luego, es una personalidad cuya obra fue tan importante, la Institución Libre de Enseñanza, las becas del programa de ampliación de estudios que permitió salir a muchos profesores, maestros, al extranjero por primera vez en España, la residencia de estudiantes, el centro de estudios históricos, todo eso sirvió de plataforma, es verdad, a la construcción de una izquierda que...
Y con
en
dinero
el,
del
que,
Estado.
Que, ojo que ahí hay un punto crucial, pero también hay un liberalismo, el encarnado fundamentalmente por Ortega, que nace de la Institución Libre de Enseñanza, Marañón, etcétera. Y atención que ahí hay un punto importante. La Institución Libre de Enseñanza fue el primer éxito de crowdfunding en España.
Sí, sí.
Es verdad.
Yo sabía.
No es. No es por llevar el agua a mi molino.
No, que va.
Pero es verdad, pero es cierto que 357 accionistas en el año 1876, pues es el equivalente a 3.000, que es los que, si algunos oyentes de radio dan el paso, terminará teniendo el español. La Institución Libre de Enseñanza nació precisamente para quitarle el monopolio de la educación al Estado. Y sus promotores...
No, nació para combatir el prestigio y el monopolio de facto que tenían las clases dirigentes, los jesuitas y otras órdenes religiosas.
Sí, pero como...
De hecho, hizo más por ampliar su poder al modo jesuítico que no por extender
la educación. Bueno, pero vamos a ver. Todo es criticable y toda obra humana pues tiene sus desviaciones. Pero el origen de la institución libre de enseñanza, que ha influido tanto en la vida cultural, en lo que se llamó la Edad de Plata de la cultura española a comienzos del siglo XX, tiene su origen en la defensa de la libertad de cátedra frente a la pretensión de que desde la universidad se mantuviera la fidelidad a la dinastía borbónica y a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia.
Fue un momento, el caso Orobio, y es un momento. Ni siempre antes, ni siempre después. Porque, claro, y aparte, yo soy el único que ha mandado a sus hijos al colegio estudio, que es vástago de la institución de enseñanza.
Yo sabía dos cosas. Primero, que si yo sacaba el tema de Giner, usted discutiría conmigo y se crecería en el combate y terminaríamos quedando
de acuerdo en la
importancia que tuvo aquello. Ya está.
Y tuvo mucha importancia, ya tiene mucha importancia. Igual que los jesuitas.
Y es inaudito que ninguno de los periódicos establecidos se haya ocupado en la medida de, o sea, es decir, el gobierno, la oposición, claro, no tienen ni idea. Estos son de una, la clase política que tenemos es absolutamente ignorante.
¿Tú cómo llamas a Floniaro? Hoy dice Arcadi, tiene gracia, dice Ciudadans, dice, ¿y por qué lo llama Alberto? Y tal. Bueno, es un poco caótica la argumentación de Arcadi. Pero el aspecto despectivo me recuerda cuando trataron de boicotear la Operación Roca, cuando Enrique Sopena dirigía los informativos, que entonces lo ponía siempre a Roca en catalán, y además ponía secretario general por delegación de Convergencia Democrática en Cataluña, todo en catalán. Y Sopena al catalán. Es decir, hombre, en Cataluña ha hecho más por España Albert Rivera que Floniaro.
Bueno,
que
es les llamo Hernández y Floriández en homenaje a los Hernández y Fernández de Tintín, los dos policías metepatas del bombín y los bigotes, porque realmente el PP parece que los elige a posta, ¿no? Es decir, vamos a extremar el proceso de selección a la inversa, sobre todo una vez que desde primera línea del PSOE desapareció aquel Óscar López, es que...
Sí, bueno, estábamos pues, en falta, ya, sí.
Ya...
Ah, por cierto, ha vuelto a España Pepiño. Ah, lo bien, vi el otro pues día eso, en el Madrid.
Pues eso ya me tranquiliza. Ahora, sí, hablando completamente en serio y pasando de las efemérides a la actualidad más estricta, lo que está ocurriendo es que aquí ha entrado un nuevo jugador en escena. Es decir, y yo entiendo que en el PP estén absolutamente de los atacados.
Bueno, en el PP central, porque en el PP de Madrid están felices.
Bueno,
porque quiero decir que por fin aparece la posibilidad de alguien, porque UPyD se está hundiendo, que era con lo que contaban para poder completar una mayoría muy difícil de conseguir, y con Ciudadanos es posible. Otra cosa son los términos y que naturalmente su poder será menor.
Además,
pero entre eso y nada...
Eso de que en el Partido Popular están inquietos pertenece al campo del deber ser, porque hasta donde yo sé... Ayer se manifestó un Mariano Rajoy ante el comité ejecutivo de su partido, no solo exultante, sino absolutamente optimista respecto de lo que le va a acontecer al Partido Popular. Esgrimió, al parecer, unas encuestas que solo tiene el Partido Popular y que no sé dónde se saca, diciendo que
pues
las cosas
de Narcisos,
le van mejorando.
De Casarriola.
De la calle Narcisos,
¿no? De la calle Narcisos, que, sí. Bueno, Narcisos 5 era, ¿no? Aquel chalé que parecía un chalé de estos de verdad.
No me acuerdo del número, no me dejaste que me fijara en el número, porque saliste despotricando de tal manera que toda mi inquietud
pero si
era...
Es que tú me provocaste a la salida, eres como Pedro J. Después de 3 horas en que nos convocan a Arriola y Aznar, a Luis y a mí, al día siguiente perder en el 93. Y durante 3 horas nos convencen que es lo mejor que podía pasarle.
Yo estuve,
al PP y a España.
Yo estuve también en
y me
esa...
pregunta la salida, ¿qué te parece Arriola? Digo, un vendedor de alfombras, falta decir barato.
Cuando Aznar había sorprendido a propios y extraños con aquel debate en Antena 3 en
el que
había quedado extraordinariamente bien, está a punto de ganar las elecciones y decidieron perderlas.
La teoría de Arriola ya sabes cuál es. Eso un día andaba yo caminando por el Paseo de la Castellana y me encontré a Arriola. Y entonces estuvimos conversando y entonces es donde le escuché con toda la claridad del mundo la teoría de que el peor error que había cometido Aznar en el 93 fue ganar aquel debate. Porque entonces, dice él, se puso de manifiesto que era un riesgo evidente para la izquierda.
O sea, hay que ganar la traición.
Eso es, sí, porque claro, en el momento en el que ganas y que te conviertes en un rival digno de ser tenido en cuenta, lo que haces es que movilizas al contrario. Y desde ese momento fundacional surge la tesis que tantas veces hemos oído de, por favor, no movilicemos al contrario.
A la izquierda. Y, bueno, de paso, si matamos a la derecha, tampoco está mal, porque así no se moviliza a la izquierda.
Pero en todo caso, lo que está claro es que la gran novedad de las últimas semanas es que hay un nuevo jugador en escena y responde, y otra vez volvemos a la mirada al pasado, el último acto público al que asistió en vida Ginés de los Ríos fue el mitin del Teatro La Comedia, vamos, la conferencia Vieja Política y Nueva Política de Ortega en el año 14, y entonces se plantea un escenario muy parecido al de ahora. Es decir, la vieja política, los partidos dinásticos que han monopolizado la restauración, no son capaces de representar a la España real. Y yo creo que con el PSOE y con el PP está ocurriendo lo mismo. Apareció hace meses un nuevo actor, Podemos, que en poco tiempo se ha visto que llega con las mismas mañas y con la misma disposición a incurrir en todos los defectos de los partidos establecidos, y ahora, por fin, pues aparece un nuevo actor, un nuevo jugador en escena, que incluye todos los méritos de la renovación y por ahora no tiene ninguna de esas
taras. Tiene un mérito importante, es si te atacan.
Efectivamente.
Y ya hoy abre fuego La Vanguardia. La Vanguardia es como el País Vaticano, es como el Osservatore Romano. Bueno, pues el Osservatore Prisaico es La Vanguardia, que es el arrabal de Cebrián en Barcelona.
Sí, la
y ya hoy van a por él.
Sí, la subdirectora Dolores García escribe un artículo, Ni Derecha ni Izquierda, donde compara a Ciudadanos nada menos que con Podemos e incluso con Convergencia. Dice que en cuanto...
No será por lo que han robado.
No, dice que porque los tres partidos han abandonado la ideología. En el caso de Podemos, que cuando aspiró al poder dejó este debate de lado, también en Ciudadanos dice que se decantan por un perfil liberal, por situarse dentro del sistema, pero que huyen de las definiciones entre izquierda y derecha, que en Convergencia sucede lo mismo, la prioridad independentista relega el debate ideológico, y acaba diciendo si la utopía que servía de referente a la izquierda cayó con el muro, la falacia de una derecha defensora a ultranza del liberalismo se ha derrumbado con la gran crisis. Quizás así atraigan a más votantes, aunque a veces parece que la única idea que ofrecen es la de insistir en que ya no valen las viejas ideas.
Bueno, ahí falta una palabra que es centro, centro
y otra,
político.
Y otra, que es corrupción.
No, y otra, que es el abandonismo de la ideología de los dos partidos que están monopolizando la vía.
Ni uno es liberal, Podemos sí es comunista, pero el PSOE, ¿qué es? Luego iremos a lo que está la operación Rubalcaba, lo que ha hecho con Pedro...
Pero yo le he escuchado a usted esta mañana. ¿A usted le consta que se produjo esa conversación en los términos que ha reproducido?
Me consta, yo no estaba allí porque no soy el pequeño Nicolás, pero me consta, y además el propio Gómez, y además se le escapó a Simancas, al compañero Simancas, se les han ido escapando datos, incluyendo el fletar al compañero Gabilondo, que esta mañana está presentando
a los canales. ¿Cuál de los dos?
Fray Gabilondo, o sea, el fraile, o sea, Ángel, el que fue ministro de Zapatero.
Pero esto está siendo la carabina de Ambrosio.
Porque es típico de Rubalcaba.
Claro, la carabina de Alfredo. Claro. Es decir, si el PSOE tenía algo, o sea, el PSOE no tiene ideología, el PSOE no tiene clara su posición en relación a la nación española, el PSOE tiene un cacao interno de lucha por el liderazgo, pero hasta ahora había algo que al PSOE le beneficiaba, algo que le distinguía positivamente, desde luego, del PP, que es la democracia interna. Claro. Es decir, y esa democracia interna había tenido recientemente dos manifestaciones en las que se había ganado una parte, diríamos, casi contra el pronóstico. Sánchez le gana a Medina contra Ferraz,
Rubalcaba.
Contra Rubalcaba, y Tomás Gómez le gana a Trinidad contra Rubalcaba. Por eso Rubalcaba se inventó las primarias de uno solo, es decir, sí, que es el anticipo de estas asambleas opinativas
que va a depender de las zonas. Bueno, sí, pero Luis, que no te deja hablar Pedro J.
Has visto que yo intento
a toda costa mantener una línea de cierta dieta verbal. Habla, Luis, por favor. Me gustó mucho tu artículo del otro día, y más todavía...
Era bastante confuso.
No, el último. Ah. El último era un poco confuso, sí, pero muy interesante. O sea, pero el del otro día, hablando de que no puede ser que haya unas encuestas que le dan menor del 5% a Ciudadanos y otras más del 10%. O sea, no puede ser que haya 10 puntos. Y volvemos otra vez a lo mismo, porque ayer sucedió la última encuesta, que esta era de la SER, la anterior era de la Sexta, etcétera. Claro, a pesar de que unos pueden tener interés en minimizar, maximizar, que hay aspectos técnicos, pero sobre 13 puntos, una diferencia de 10, eso no es normal. Y cuando se repite una y otra vez... Y ha vuelto a pasar.
Ha vuelto a pasar si contrastas el pronóstico que da La Razón, la encuesta de La Razón que conocimos el domingo, que le daba el 3,4, 3,5, sí, y la que al día siguiente difundía La SER, que le daba más incluso que la de Metroscopio, le daba el 13% y pico.
El 13%, o sea, y la de la Sexta, pues, le daba el 12%.
Ahí el problema es que tú puedes pensar que puede haber cocina por los dos lados. Es decir, ¿a quién perjudica Ciudadanos? Al Partido Popular, por lo tanto...
Eso, ayer precisamente había quien lo discutía, y yo estoy de acuerdo en que es discutible. Ciudadanos coge un voto que no iba a ir al PP.
Bueno, en Cataluña, de manera muy importante, Ciudadanos ha sido el refugio de mucho votante del PSC, indignado por la deriva nacionalista,
es verdad, pero
de
sí,
la
es el
dirección
voto,
del
digamos,
partido.
Antibipartidista, pero dentro del sistema. Es un voto del sistema contra el bipartidismo.
Bueno, ellos el cambio, como decían, el cambio sensato.
Sí, bien. Bueno, mira, yo solo os digo una cosa. Con independencia de que es posible que haya cocina en los dos lados, es decir, aquellos que no quieran visualizar un voto refugio de un voto centrista moderado que puede resultar el de Ciudadanos, van a tratar de bajarle toda la cotización para no darle carta de naturaleza en la escena política. Y al revés, todos aquellos que quieran que le surja al Partido Popular un Podemos, es decir, los medios de comunicación más afines a los intereses anti-PP, pues a lo mejor lo exageran hacia arriba.
No, yo eso no puedo escucharlo en silencio. Yo, que defiendo muchas de las ideas que están en el programa del PP, anhelo que surja un grupo humano dispuesto a aplicar esas ideas, la independencia de la justicia, una economía basada en el apoyo a la iniciativa y al sector privado, separación de poderes, lucha eficaz contra la corrupción, elección democrática de los representantes de los partidos, y yo creo que todo, claridad respecto a la cuestión nacional, yo creo que todo eso, hoy por hoy, quien lo representa es Ciudadanos, es verdad.
Hay una cosa, Luis, pues, tú has hablado alguna vez que después de las generales, quieras que no, salvo sorpresa mayúscula, Rajoy será pasado. Y el PP, aun con buen resultado, tendrá que acometer la refundación. Es decir, tú tienes a Vox, que no sabemos, Vox puede renacer, pero no porque Floniaro ahora de pronto descubre el concordato, que para él será el condorcato, o sea, de la Santa DS. Quiero decir, hasta el más tonto hace relojes, pero a Floriano no le funciona. Pero el problema de fondo es que el PP tenía siempre un problema, que es que debía ganar siempre por mayoría absoluta. Con un Ciudadanos fuerte, entre el 5 y el 10, eso ya no se produce. Porque además, en el programa de regeneración, en la refundación de un gran partido de centro-derecha, que se producirá, igual que en la izquierda, a partir del PSOE, en parte, se tiene que producir una refundación de un partido de izquierda democrática, si es que España tiene algún remedio, pues estará Ciudadanos, estará Vox, estará el PP y estará mucha gente suelta que está harta de la política. Y en ese sentido, Ciudadanos obliga al PP a cumplir su programa, que empezaba por la independencia del Poder Judicial.
No, puede obligar a más cosas. Yo solo quiero llamar vuestra atención retrospectiva sobre un dato que pasó bastante inadvertido en las elecciones europeas, porque en las elecciones europeas estuvimos todos muy sorprendidos por el impulso inopinado de Podemos y todo lo demás quedó un poco soterrado. Y sin embargo, si os fijáis, las europeas apuntaban ya a un movimiento electoral muy interesante, que sí, era señor. Que Ciudadanos tenía un crecimiento mucho mayor fuera de Cataluña que en Cataluña.
Sí, señor.
Es decir, se estaba convirtiendo en un partido, digamos, equivalente a lo que originalmente había sido UPyD. Claro. Y ese movimiento es coherente con el incremento demoscópico que ahora están registrando algunos encuestadores. Pero hay una segunda consideración. Porque tú lo estás refiriendo cada vez que te oigo hablar a propósito de Ciudadanos, etcétera, y de la alegría que puede provocar en Madrid tener una muleta sobre la
que... Bueno, es que Madrid es esencial.
Mira, hoy llega a la... Esta es una información, no es una opinión. Hoy llega a la sede del Partido Popular, no sé si a la nacional o a la regional, una encuesta de Sigma 2 a propósito de la intención de voto en Valencia. Comunidad Valenciana es, junto con Madrid, uno sí, de los dos. Y le da una bajada espectacular de 20 puntos al Partido Popular, que aún así es el partido más votado y se mantiene en torno al 30%. Y segunda fuerza política a Podemos, lo cual es muy significativo, porque sí, quiere decir que en la Comunidad Valenciana, también, además en las tres provincias, Podemos esté por encima del Partido Socialista, es una cosa llamativa. Sí. Pero, ojo, porque le da a Ciudadanos el 8%, casi empatado con Compromís. Es decir, ahí se han forjado dos bloques muy claros. Además, la ley electoral valenciana, que corrigió en mala hora para los intereses del Partido Popular Francisco Camps, hace que los que no lleguen al 5% no tengan representación parlamentaria. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si el Partido Socialista no es el partido hegemónico de la izquierda, solo tiene dos posibilidades para impedir que el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, siga gobernando en la Comunidad Valenciana. Y es apoyar a Podemos, que sería el partido más votado de la izquierda. Yo no tengo ninguna duda.
Frente popular revolucionario.
Pero con liderado por Podemos. No es lo mismo hacerlo si tú, Partido Socialista, tienes un voto más que Podemos y por lo tanto te conviertes en el punto de referencia de ese Frente Popular, que apoyar directamente
Totalmente
a alguien.
De acuerdo.
Aquí la incógnita.
Un momentico, Pedro, porque vamos a continuar con esto, que es la gran cuestión. Es decir, ¿qué va a pasar a partir de ahora en España? Pero si a alguien le han vendido una preferente chunga en una caja de ahorros cualquier político, porque son los políticos los que llevan las cajas de ahorros, los sindicalistas y tal y cual, bueno, pues ha perdido a lo mejor su dinero o una parte de sus ahorros. ¿Se puede recuperar?
Sí, Arriaga
Asociados.
Con Arriaga Asociados nos ayudan a recuperar nuestros ahorros. Tiene más de 1.500 sentencias en preferentes ganadas y pueden pedir cita gratuita para que le hagan un estudio y sin compromiso en el 900-101-775. 900-101-775.
Bueno, Elia, ¿y en el Corte Inglés?
Pues en el Corte Inglés, a veces pasa que te levantas y dices, qué mal he dormido.
Sí, ¿verdad? Qué poco.
Claro, bueno, pero aparte de poco, sí.
Todos los días.
Sí, las pocas horas que inviertes en dormir, pues de calidad, pues tienes que tener colchones de buena... Intento poner literatura, pero con Luis Herrero no se
si
puede,
yo lo
da
que
igual.
Quiero es ganar tiempo.
50% lo sé, de descuento en colchones de las primeras marcas, Flex, Picolinas, Paul, Relax, y además los asesores del descanso que te dicen, este es el colchón que se adapta a tus necesidades, a tu complexión y a tu manera de dormir, lo pagas cómodamente en 12 meses sin interés. No me importa que digas que no con la cabeza, porque además también te voy a contar que la aventura de ser papá es una cosa fantástica.
Fantástica.
Y en el Corte Inglés tenemos
feria
del bebé hasta el 1 de marzo y allí, sí, bueno, pues demostraciones, actividades en directo, charlas que te van a ayudar pues en ese camino tan bonito que es el de
pues
la paternidad.
Pues sí, señor, porque alguien tiene que pagar nuestras pensiones.
Por supuesto.
Bien, vamos a uno de los anuncios más difíciles que me ha tocado hacer en la vida, que es el de Corega. Corega es lo que mantiene las dentaduras postizas en su sitio. Y yo encontré en Monedero y su relación con Carmen Lomana una circunstancia, y es que, como popularmente se dice, el gran problema del roscón es que muerdas la sorpresa y se te mueve la chancleta. Pero faltaba la sorpresa. Esta es la sorpresa que yo me encontré en mi roscón que he guardado. O sea, nadie, ni por muy buen diente que tenga, ni siquiera Monedero con el dinero negro...
Parece un mago, ¿no?
Bueno, sí, pero tú fíjate, el es que es de piedra, es que es pétrea. Es Gaspar, pero podría ser lo que sea. Tú muerdes eso sin Corega, y no es que chancleta, es que adiós maxilar, o sea, superior. O sea, eso es tremendo. Por lo tanto, masticar puede ser un deporte de riesgo.
No le hincaste el diente con fruición.
Porque no le hinque el diente de ninguna manera, afortunadamente tanteé y tal, pero en todo caso, el que tenga dentadura postiza con corega tiene por completo la seguridad de que podrá quejarse sin dar un espectáculo. O sea, por ejemplo, imagínate que Carmen Lomana, como le dice, Juan Carlos, tiene un problema, es un suponer, ¿no? Pero en cambio, con corega no pasa eso. Pero simplemente es que te quejas. Otra vez he mordido. Si ¿y quién asocias, será? Gaspar. ¿Quién
si
es Gaspar?
Si asocias al Roscón de Reyes, no vas a vender mucho corega en el mes de marzo.
Pues tú sabes que hay una panadería en Madrid que vende Roscón de Reyes todo el año y que además tiene continuas peticiones. Es que está muy bueno el desayuno.
Es que hay gente que cree que siempre es Navidad.
Pues sí, esa es la libertad de comercio. Bueno, y no, Colacel. ¿A quién le damos hoy Colacel? A ver, Luis. ¿A quién ves?
Hoy.
Sí.
A Pedro J, porque por una
porque
razón,
ha batido todo el récord mundial de crowdfunding.
Eso es.
Eso es. Y de hecho nos ha sacado de sacar 1.000 euros a cada uno, que le acabamos de entregar.
Accionistas números 1.000 y 1.001. Luis, siempre asociado al sindicalismo rebelde.
Sí, el proceso viene del régimen, es un proceso de transición, típico de tal y cual.
No, pero claro, cuando ustedes se hicieron accionistas, eran el 1000 y el 1001. Y en este instante estamos en el 2484.
A lo mejor y no todavía, se me metió en un club demasiado más.
Y todavía quedan 11 días.
Bueno,
o solo quedan ya 11 días.
Bueno, Colacel.
Colacel.
Que tiene colágeno, es de origen natural y se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Una pausa y seguimos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos a recordar, si tienen la guía Repsol en la mano, que el tiempo ha cambiado. Esta benignidad que nos había adormecido de una manera suave, mole, que decían en Cuba, es una mole, que es una cosa pues de molicie, algo mole. Bueno, pues se acabó el mole porque ha vuelto la nieve, el frío, el temporal, las lluvias, etcétera. Hay 36 provincias, Ceuta y Melilla, en alerta por nieves, lluvia o vientos
nieves,
muy fuertes.
Por nieves en Ceuta no. No.
O sea, vamos a ver, no. Luis, si digo son 36 provincias, ya se entiende, 36 provincias, Ceuta y Melilla, que hay alerta por temporal, atiende, temporal de nieves, viento y lluvia. O sea, ¿qué parte de temporal no le concedes a Ceuta y a Melilla? ¿Le vas a negar también su derecho a temporal?
No, temporal sí lo concedo.
Temporal. Y ese temporal incluye en unas zonas nieves, en otras viento, en otras lluvia, en otras nieve, lluvia y viento, en otras nieve y viento, nieve y lluvia. Depende. Ya que es orden, o sea, es una cosa. Y así toda la vida, al fin. El Mediterráneo, el matrimonio es así, ahora que te acabas de casar, lo mío con Luis.
Hoy hay viento en el Mediterráneo, además.
Y además, pero insoportable. Mucho. Oye, vas a la playa de Castellón y tienes que volverte a casa.
Pues ayer hacía un día esplendoroso.
Pues han esperado a que te vayas
para
a punto
de no volver ayer. Sí, eso es. Hacía un sol radiante, un mar en calma, un azul intenso. ¿Qué hago yo en Madrid?
Ese argumento te lo he oído en los últimos 30 años en el orden del de las 30.000 veces. Afortunadamente vuelve siempre. Tienes que ganarte la vida honradamente. Pero deja de quejarte, Luis.
No. Es que desahoga quejarse.
Es que, no sé, en fin. Bueno, total, que además se va a desbordar el Ebro por a la altura de tu pueblo, o sea, por la parte de La Rioja. Ahí ya empezó a desbordarse la cabecera del Ebro la última vez que hubo temporal. Pero ahora, con el deshielo que viene crecido, pues cuidado. Temperaturas bajando. Viento que no está mal, 6 grados en Madrid, camino de 11, máxima 21 grados Santa Cruz de Tenerife, mínima 1 bajo 0 en Ávila y Segovia, que está bien.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 800 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando?
Bueno, pues el IBEX 35 está a la baja. En este momento se está dejando un 1,13%. Cae con fuerza. Está cotizando en 10.567 puntos. Dicen los expertos que se podría consolidar la caída en los 10.550. Veremos hasta dónde llega. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 121 puntos básicos, en el mismo entorno de ayer. Y el bono español a 10 años, igual, insisto, que ayer, en el 1,56. Mandan las referencias de Grecia y el Eurogrupo en los mercados en este momento, y bueno, también esa OPA que ha lanzado CaixaBank sobre el banco portugués BPI por un precio de 1,32 euros por acción.
Bien, pues bien. O sea, que lo de Grecia, que ya ahora ya es contrarreloj, ¿eh? El sí, ultimátum sí. Hasta el viernes.
4 días y el viernes...
¿No te ha sorprendido, Luis, la contundencia final cuando se va el alemán y dice es una pena que los griegos hayan elegido un gobierno irresponsable?
Yo creo que han llegado a un punto de difícil retorno, entre otras cosas porque...
Ahora ya no, ¿eh? Yo es que no lo veo, vamos.
No, yo tampoco. Ha pasado algo que no tiene precedentes, yo creo, en una reunión europea, y es que la persona que está negociando se levanta y se va de la reunión, que es lo que hizo el ministro de Finanzas griego ayer. Por tanto, están en una posición en la que ya es muy difícil que... Desde luego, yo no creo que los ministros del Eurogrupo vayan a cambiar su posición. Y Grecia solo tiene dos posibilidades. O comerse su orgullo sí. Y, por lo tanto, aceptar y convocar esa reunión extraordinaria el viernes o sencillamente...
Pero hay una cuestión, es que Varoufakis, que al fin y al cabo es profesor en Texas, que es, digamos, un garicano con aspecto de macarra bielorruso. O sea, este tío al final sí quería pactar. Pero el programa de Tsipras, que es del Partido Comunista Tradicional, que es un partido soviético, totalmente soviético, es colocar a Grecia en la órbita rusa, la órbita de Putin. Y claro, en el fondo, ahí hay una cosa que no encaja. Es decir, o te reencajas en Europa o te colocas como una pieza suelta con tu dragma para hacer tu política que quieras, y tu protector exterior ya no es Alemania, no es la Unión Europea, es Rusia. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en Grecia. Es decir, que Varoufakis ha negociado la primera semana para parecer como que, pero el mandato de Tsipras, porque el que dice a Varoufakis que se largue es Tsipras, que no hay nada que negociar.
Hombre, que además hace política de tierra quemada es el propio Tsipras, claro, cuando se reúne con los jefes de este gobierno.
Y es ahí donde se rompe la cosa, pero bueno. En fin, hasta aquí la bolsa.
Un chiquillo de Linares con un corazón de oro.
Anda, que no ha dado Linares de sí, ¿eh? O sea, pero qué barbaridad. Sí. Rafael, Karina, que son de los alrededores, naturalmente. Palomo Linares, Sebastián.
Pues Palomo Linares tendrá su azulejo en las ventas al lado de Manuel Benítez, el cordobés. La Comunidad de Madrid tiene este propósito para la próxima feria de San Isidro y se cumplen además 45 años de su confirmación de alternativa con Curro Romero como padrino. Palomo Linares cortó el último rabo en 1972 y triunfó en España y en América hasta que se retiró en 1982.
Los aficionados nunca perdonamos que le dieran un rabo en Madrid, porque la Plaza de Madrid no da rabos. Eso fue una horterada, una concesión.
Pero al cordobés también le dio varias.
Bueno, al cordobés, ¿no? Le podían dar lo que quiera por hacer el salto a la rana, no, pero rabos no. O sea, rabo, el único, el último que se llevó un rabo. Y desde entonces cogieron manía a Palomo. ¿Qué culpa tenía? La verdad es que no tenía culpa Palomo de eso. Empezó con poquísimos años en la corrida de la oportunidad que hacían por televisión. Y de allí a nuevo en esta plaza, película con Marisol. Oye, que suena mucho a decirle entonces, ¿eh? Pues ahí está. Creo que va a emprender una nueva vida sentimental. Esto lo abordaremos en la crónica rosa.
De... Bueno, antes de la pausa, simplemente en arrobas la manana de FJL nos saludan desde Colombia, Antonio R. Camps, y Michelle M. dice que sí es cierto el rumor de que López y Chamosa se va a presentar como candidata del PSM para subir el nivel.
Bueno, pues en el PSC te aseguro que mejoraría Iceta, ¿eh? Porque Iceta está a punto de huir por una alcantarilla como de Encas. O sea, está muerto de miedo. O sea, la situación del PSC es, vamos, ni los sitios de Zaragoza ni el de Gerona. Y él no es Álvarez de Castro, claro. Bueno, una pausa y volvemos al debate.
7 de cada 10 personas con discapacidad no tienen trabajo y necesitan formación y apoyo para encontrarlo. ¿Puedes formarles tú? ¿O puedes comprar el cupón? ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la 11. Conoce nuestro papel en 11.es.
Es Radio.
Juan y Nacho son gemelos. Igual de altos, igual de pelirrojos, amantes del sushi y del pádel. Y hasta ellos, que son casi iguales, tienen formas distintas de ahorrar. Por eso en Ibercaja les ofrecemos el servicio de gestión de carteras. Ellos seleccionan la cartera de fondos que mejor se adapta a su perfil y delegan la gestión en reconocidos especialistas. Ibercaja.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que por trabajo o por placer hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
Descansar de forma natural después de un largo viaje es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma.
Bueno, vamos a volver al debate. Tenemos que ir al PSOE porque ahí se está produciendo eso. Es verdad, yo en eso lo comparto con Pedro J, que casi lo único bueno del PSOE es que tiene primarias. Bien, es verdad que también tiene la costumbre de que cuando no gana las primarias, el que tiene que ganar, momento máximo, que hubiera supuesto la regeneración incluso nacional del PSOE, fue el triunfo de Borrell, que además tenía una idea de España que no tenía toda la patulea felipista, rubalcabiana y tal, no digamos Zapaterín. Pero lo cierto es que en cuanto alguien gana unas primarias, o las gana en solitario, caso de Tomás Gómez con el respaldo de Sánchez, caso de Susana Díaz con el respaldo de Sánchez, o luego es que no aceptan fácilmente el resultado.
Hay una, pues excepción, excepción a esa regla, que fue la victoria de Zapatero. Y como Bono pues accedió, vamos, no solo no cuestionó el resultado, y es el resultado más exiguo de todos
por seis votos,
sino que inmediatamente le apoyó y cuando formó gobierno aceptó ser su ministro.
La única diferencia es que no eran exactamente unas primarias.
Bueno, pero era un proceso democrático ejemplar. Ojalá el Congreso de Valencia se hubiera dilucidado así.
¿Y qué cuatro candidatos había? Es que luego estaba Rosa Díez y Matilde Fernández. Oye, que es que si tuviera ahora el PSM, no digo esos cuatro, dos candidatos de ese nivel, o sea, de los cuatro.
Pero bueno, ¿qué ha dicho Gabilondo?
Ángel Gabilondo ha hablado en ese desayuno informativo y ha dicho que sugiere que será candidato si se lo pide la militancia, algo que considera determinante, y añade: no es que uno se levante por la mañana diciendo que quiere ser candidato, es que los demás te miran, y cuando los demás te miran, miro también a los ojos y afronto el desafío.
¿Pero qué quiere eso decir cuando que si se lo pide la militancia?
O sea, doña pues militancia, doña militancia vive en la calle Ferraz. Pero es que si doña militancia es entonces doña
militancia. Pero la militancia en el Partido Socialista, y reitero el argumento, tiene la superioridad sobre la militancia en el Partido Popular, que la militancia en el Partido Socialista vota.
Sí. Bueno, quiere votar, pero ya ha dicho Simancas que no.
Han puesto en marcha un mecanismo, un sucedáneo, un truco.
Opinativo. Me encanta lo de proceso opinativo.
Bueno,
por no llamarle elecciones.
Mañana, miércoles, el jueves y el viernes, todas las agrupaciones de la FSM se van a tener que pronunciar y hacer sus propuestas sobre candidatos. En algunas, dicen ellos, se votará y en otras no se votará. Y las agrupaciones dirán: nuestra propuesta es.
Sí, bueno, eso es lo que ha dicho Simancas. Bueno, claro. Pero lo que ha dicho Valcarce y lo que dijo ayer Cerolo, que para mí es la novedad, porque Cerolo es el primero que dice Tomás Gómez.
Quieren primarias, pero ya les dijeron en Ferraz que primarias
pero
no.
Cerolo.
Pero y primarias no, ¿por qué?
Porque, ya a mí no me preguntes, yo en este momento solo te digo lo que yo he oído. Lo que he oído es, ante
dicen
una situación
que no da
extraordinaria,
tiempo.
Habrá que tomar una solución extraordinaria.
Bueno, pero vamos a ver, déjame ser Cerolo por un rato. O sea,
no te dejo
en la vida.
No,
o sea, Cerolo. Vamos, soy el abogado de Cerolo. Bueno, es que no sé qué es peor, sinceramente. Prefiero ser el abogado de Cerolo que no el de la otra. Pero si quieres ser los dos. Vamos a ver, ¿por qué no me van a votar a mí o considerar mi opción en todas las agrupaciones del PSOE? O sea, ¿por qué en unas sí y en otras no? Como ha dicho Asimancas. O sea, yo vengo, Cerolo, vengo de Canarias, o que vivo un cáncer, estoy rapado, soy un modelo de superación, me alegro mucho, etcétera. Bien, y a mí la militancia no es que me diga, es que yo soy militante, voto en las primarias, voté a Tomás Gómez, han echado a Tomás Gómez, y quiero que la militancia me elija a mí, o por lo menos que considere elegirme.
Pero si es bien sencillo, yo,
¿cómo se va a impedir eso?
Las elecciones primarias también se hacen en las agrupaciones locales del partido, ¿no?
Pero claro.
Es decir, pues después de la asamblea se pone una urna, aunque sea de cartón, y se echan
por lo menos
las papeletas.
Si puedes decir que el proceso es opinativo consultivo.
Bueno, pero
es una ridiculez.
Pero
al
es que final, vamos a ver.
Al final el problema es que han roto la cosa y no la puedes romper porque la urna es un concepto. Tú puedes romper la urna, pero el voto libre, directo y secreto.
Ángel Gabilondo va a quedar como la chata.
Ya ha quedado.
No. Él todavía no ha dado el paso porque todavía no se ha prestado a ser el compañero de viaje.
¿Cómo que no? Lleva una semana prestándose.
No, todavía no ha dicho que sí. Y él dice, la militancia. Dice, bueno, si la militancia no vota, si todo queda en una interpretación del vuelo de las aves, que al final eso es...
La militancia va a ser Chávez.
La militancia va a ser Rubalcaba
y Sánchez.
Un personaje que no tiene carné del partido va a ser capaz de aceptar ser el candidato de Ferraz frente a la petición del presidente del partido en Madrid, que es Cerolo, de que se celebren unas elecciones primarias.
Y de su compañera, aunque era delegada, compañera a segundo nivel del gobierno, Amparo Valcárcel.
Bueno, claro.
Es que son dos militantes, que al margen de la valoración que nos merezcan, o sea, es que son dos militantes caracterizados, y uno es el presidente. Y Gómez, cuando se va, entre la lagrimita y la puñalada que le mete diciendo esto es una operación del país, la derecha y Ferraz, trata de afianzar un liderazgo débil. Y esto es, y luego es Tomás Gómez el que dice, ha vuelto Rubalcaba y esto es fatal para el PSOE. Pero Tomás Gómez es el primero que propone a Cerolo. Y Cerolo dice que no, de momento. Y ayer por la tarde, en Twitter, dice que lo ha pensado y que sí. Y ya tienes a Cerolo y a Amparo Valcárcel, y tú sin ser del partido, ¿vas a conseguir luego que el partido te apoye cuando el partido se siente violentado, desautorizado por haber echado a Tomás Gómez?
No lo va a conseguir. Lo único que está diciendo, en mi opinión, con las declaraciones que nos estaba contando Maite hace un instante, es que si en las agrupaciones se ponen de acuerdo y, por lo tanto, dicen que Neil obstante a la candidatura...
¿Pero dicen quién? ¿Dicen quién?
Las agrupaciones.
¿Pero quiénes son las agrupaciones? Si dices las autonomías, o sea, o las diputaciones... Las agrupaciones tendrán que votar.
Tendrá su fuerza en unas zonas, pero lo tendrá en otras.
Claro, y no será lo mismo... La importancia de una asamblea en la que estén 20, que en una asamblea en la que estén 400.
Por ejemplo, Parla va a votar a Cerolo, que es el candidato de Tomás Gómez. Parla, donde Tomás Gómez viene mandando y haciendo lo que sea, Parla es de Tomás Gómez. Eso es una agrupación. En otra, a lo mejor, en Chamartín pensarán otra cosa.
Pero es que Gabilondo no va a aceptar al final. No va a poder seguir adelante porque desde abajo va a surgir el clamor y porque además hay tanta gente en el partido y algunos importantes que se dan cuenta de que episodio por el que pasa Pedro Sánchez, episodio en el que demuestra ser una auténtica calamidad política, es decir, porque si os dais cuenta de cuál es su récord, solo está sembrando la confusión. Desde el día que se le ocurre decir que hay que suprimir el Ministerio de Defensa, al día que se le ocurre decir que hay que cambiar la reforma de la Constitución en la que él votó favorablemente, hasta su gran descubrimiento, que es el pacto sobre lo que no se está de acuerdo. Es decir, que yo no he visto otra, que no ha habido oportunidad de comentarlo. O sea, suscribe un pacto antiterrorista cuya única novedad significativa es la cadena perpetua revisable, que en relación a la cual yo estoy rotundamente a favor y vengo pidiéndola desde hace mucho tiempo.
No rotundamente en contra.
Bien, revisable, ¿en qué estás en contra?
Claro,
pues precisamente en que sea revisable.
Bueno, bien, no, eso es un sólido argumento.
Yo no estoy, pero ves,
ese es el único argumento que acepto. Que sea revisable o no. Pero siendo revisable...
Pero ahí es donde está la clave de su constitucionalidad y de su congruencia con el principio de reinserción.
Yo es que no creo en el principio de reinserción.
Yo sí.
En absoluto.
Yo sí le voy a poner el ejemplo de dos miembros de un comando que, entre otras cosas, intentó matarme. Uno de actualidad... De Juana Chaos y el otro...
Yo te pongo otro. Todos los pedófilos y asesinos en serie, nunca, ninguno se ha reinsertado.
Sí, pero vamos a ver, Soares Gamboa se ha reinsertado.
Es decir, por lo tanto... Eso acepto. La cadena perpetua revisable, aunque estoy con Luis, yo prefiero la cadena perpetua. Y hay algún caso...
Pero en general... El control jurisdiccional es el que tiene que decidir si el pedófilo o el terrorista...
Lo que no puede ser es que...
O sea, don Luis dice que está en desacuerdo. Bueno, por eso no ha firmado el pacto con el PP en relación a esto. Pero Pedro Sánchez dice lo mismo que don Luis, a lo mejor por razones distintas, que no está de acuerdo, que el día que él llegue lo cambiará y firma el acuerdo. Es decir, esto mismo. ¿Quieres echar a Tomás Gómez? Diablos, hazlo de una manera democrática.
Pero el argumento, además, que ha dado... que no se atrevió a dar el argumento, que es que lo iban a imputar.
Bueno, ya, bien.
Antes de las... Claro, es que él ha respaldado a Tomás Gómez en las primarias. O sea, el que levanta el brazo de Tomás Gómez en las primarias es Pedro Sánchez. Que además Pedro Sánchez antes se había cambiado de Susana a Pedro Sánchez, porque este también son volteretas. Pero la cuestión de fondo es que esto lo que hace es que Pedro Sánchez, desacreditado por completo, el mes que viene, en cuanto gane Susana en Andalucía, porque la oposición de Moreno Bonilla me da a mí que va a ser débil, entonces todo el PSOE va a
¿Qué manera tan eufemística de decirlo?
Susana, como la canción de León, Susana, llámame. O sea, van a implorar que venga la Omaita a salvar los trastos.
Bueno, no empecemos a mezclar lo de Andalucía. Si queréis, lo tratamos la semana que viene. Yo no lo veo tan claro como vosotros. Pero respondiendo a tu pregunta, yo no sé si Gabilondo va a aceptar o no. Lo que sí que sé es que las agrupaciones, por una razón muy sencilla, el árbitro está comprado, el árbitro es Simancas. El árbitro está, por lo tanto, en la operación. Yo sé que
pero
a Gabilondo,
las agrupaciones son jugadores.
A Gabilondo le van a dar lo que Gabilondo pide, que es un apaño completamente pestilente, pero un apaño. Según el cual se va a atrever. Eso ya es otra cosa.
No, yo hago la apuesta, ayer la hicimos y ganamos 3-2.
Yo veo a César Luena el sábado, que es cuando se va a producir la escena, diciendo, consultadas las agrupaciones, sí, el resultado abrumadoramente mayoritario
no,
es...
No, que no dice abrumadoramente mayoritario.
Considerablemente mayoritario, sensiblemente mayoritario.
Que se ha manifestado, hemos estimado oportuno.
Si quieres, negociamos el adverbio, lo que te dé la gana, pero ya está.
Pero eso es poner a Gabilondo. Y te digo que Gabilondo no aguanta una campaña del PSOE contra el partido.
Eso ya no lo sé. Yo lo único que te digo es lo que va a hacer, creo,
¿quién va a apoyar en los mítines a Gabilondo? ¿Cerolo? ¿Valcarce? ¿Tomás Gómez?
No,
pero si es que el partido en Madrid lo tenía el tío de Parla.
Pedro Sánchez, Rubalcaba, Carmona,
yo creo que ese ya será el argumento definitivo. Es decir, dice, y encima me va a apoyar Rubalcaba. Dice, pone pies en polvorosa.
Bueno,
vamos.
Que por cierto, Carmona también se ofreció, pero fíjate, se ha quedado desacreditado, que nadie se toma en serio que él se ha ofrecido como secretario general. Le han dicho, va, Carmona, no anda, quiero, ya, calla, ya,
yo
Carmona.
Yo no quiero amigos tan leales como Carmona en la vida.
¿Qué,
o sea,
qué tío más malo? Nunca. Qué cobardón, oye. Hasta Maru Menéndez estuvo muy digna en su despedida. Oye, muy bien. En fin, ¿alguna cosa más?
Simplemente en Arroar la banana de CJL. Jaime Suárez están quemando a Cerolo. Rubalcaba va a dejar al PSOE limpio de zapateristas. Hoy, de hecho, El País, por cierto, le envía un recado a Zapatero por esta crisis del
¿también?
PSOE.
¿Qué dice?
Sí, que debería ayudar lealmente a sus sucesores, que no puede haber en esta crítica coyuntura del PSOE una peor labor que la de colocar palos en las ruedas a la primera oportunidad.
Ah, o sea que lo que le dicen a Zapatero es que haga el favor
de cargarse al secretario general.
Y de atender a la autoridad, que naturalmente son ellos. Yo creo que ese es uno de los temas recurrentes en la historia del Partido Socialista. Y creo que a medida que haya perspectiva, pues quedará claro que la gran disidencia de Zapatero fue el no aceptar una autoridad mediática externa al partido.
Este domingo, y estoy contigo, Santos Juliá, que es un tío listo, que se pasa de listo y que es un gran hipócrita, es un cura de estos que ahorcan los hábitos, tiene los peores hábitos de los seglares y de los clérigos. Este hacía un artículo demostrando que el PSOE va a la ruina total. Este es un socialista, estricta observancia, de siempre, algo tiene que observar. Pero se le olvida, cuando habla de la degeneración del PSOE, de la pérdida de su condición nacional, se le olvida que es su periódico, en el que él es ideólogo y editorialista y todo, es su periódico el que se carga a Borrell, el que se carga a Redondo Terreros y al Pacto Nacional, que suponía un partido socialista español en el País Vasco, aliado con el PP en las cuestiones nacionales, es decir, el que procede a la destrucción de todos los elementos que hubieran conservado, que hubieran permitido la renovación del PSOE después de Felipe. O sea, citaba, todo lo que citaba, bueno, estaba bien, excepto el País, ayer, que es la clave.
Perdona,
es el tío que se ha cargado
mismo,
a todos.
Ayer mismo, o sea, ahora los ligas y media, los medios del pasado, pues afortunadamente tienen cada vez menos peso y hay un escenario de pluralidad que está explotando en Internet y que está permitiendo que muchas más voces tengan importancia y que de alguna manera se fragmente esa pretensión clerical de ser la única fuente de autoridad. Pero en la portada de ese periódico se iniciaba ayer un serial sobre la situación en Cataluña que, antes de dar paso a opiniones de toda la haya, establecía ya la conclusión. Dice, esto no puede seguir así en términos constitucionales. Dice, tiene que haber o el reconocimiento de la identidad diferenciada de Cataluña dentro de la Constitución o la independencia directamente.
Es decir, o nos cargamos la Constitución o nos liquidamos la Constitución. Es,
era en el periódico de ayer, en el ejemplar de ayer.
Pero no, hay que decir que el país.cat, a cuya presentación Floniaro, el que ahora se burla de Ciudadanos, o sea, aparece Soraya Sáenz de Santa María como lo que es la cajera de Prisa, o sea, la monedera de Prisa es Soraya Sáenz de Santa María. Aparece en la presentación del País.cat con grandes elogios al nacionalismo y a la liquidación del régimen constitucional para el reconocimiento de no se sabe muy bien qué soberanía catalana.
El otro día la faena de Aliño que le hacían para intentar blanquear a Oleguer Puyol, que
a su casero.
Y, claro, a su casero, sin decir que era su casero.
Sí, claro.
Y luego ya, pues, Esteban Urreistieta aportó nuevos datos sobre todo el dinero.
Pero es esencial entender que el día en que el País empezó a marcar la deriva nacional o el rumbo nacional del PSOE, se acabó el PSOE. Y eso empieza con Borrell, el punto clave, pero la base es
con Nicolás Redondo Terreros,
el discurso del método, artículo lamentable de presuntuosos, nada menos comparándose con Descartes, Cebrián, que descartó la ortografía de joven y la sintaxis de mayor. Bueno, donde dice, con el PNV, mal que bien, íbamos tirando. ¿Irías tirando tú con el PNV? A España le iba muy mal con el PNV. Mira qué bien le va a la ETA con el PNV. El PNV hace el pacto de Estella o Lizarra, respaldado después por Puyol, cuando toda España se echa a la calle después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Y qué hace Cebrián? Cebrián hace el discurso del método al día siguiente en las elecciones vascas y se carga a Redondo Terreros. Y se lo carga, y ese es un momento esencial, porque el PSOE tenía elementos nacionales, el propio Borrell, otra gente como Mújica, Redondo Urbieta o Redondo Terreros. Había gente en el PSOE, Leguina entonces, etcétera, que tenían una idea de España.
Paco Vázquez.
Mejor, peor, más sectaria, siempre sectaria, pero bueno, eran españoles.
Ibarra.
Y estaban en nuestra nación. Cebrián convierte aquello en una operación de consejo de administración. Dice, vamos a ver, mi casero es Puyol, yo tengo un negocio en Cataluña, y en el PSOE mando yo, porque Felipe ya se ha aburrido. Y desde entonces manda el País, y a la gente que sale y que no le gusta, lo tiran por un balcón. Borrell lo tiraron con dos portadas, a Redondo Terreros con un artículo, y localmente a los jueces y amigotes los han puesto ellos. Resultado, el PSOE hoy no existe. Y sale el padre Santos Juliá diciendo, ¡ay, qué increíble, no vamos a ninguna parte, gracias a tu periódico! Pero, en fin, ¿Qué dicen los oyentes?
Pues hoy en El Contestador, después de 50 sombras de Bray, hoy llegan las 50 sombras de Rubalcabal. Vamos a intentar averiguar de qué va el proceso de primarias en el Partido Socialista, porque la verdad es que a los oyentes todavía no les ha quedado muy claro, y vamos a hablar también de la dislexia de Floriano.
Vanessa, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar hablando del PSOE, Federico, porque las sombras del partido creen que las maneja Rubalcaba. Eso es lo que piensan nuestros oyentes, que además se hacen un lío con todo esto de las primarias. No entienden por qué, después de tanto marear y debatir sobre las primarias después de votar, ahora ya no quieren al candidato que votaron. Además, también opinan sobre la dislexia de Floriano y de los cuentos chinos en forma de encuesta que le está contando Arriola a Mariano.
La película de este mes no es las 50 sombras de Grey, es las 50 sombras de Rubalcaba.
Lo que está pasando con el Partido Socialista aquí en Madrid es todo reflejo del anterior Rodríguez Zapatero.
Solo hay una cosa, Federico, que no estoy de acuerdo contigo, y es que Rubalcaba haya vuelto, sencillamente porque nunca se ha ido.
Pero qué desgracia de Partido Socialista, que tengan que venir otra vez el Rubalcaba. Sin haber arreglado lo del Faisán.
Presumen de primarias, siempre están con las primarias. Y luego, una vez que hacen primarias, al que sale, lo eliminan.
¿Pero de dónde se puede pensar este señor que, vamos, que va a sacar unos buenos resultados?
Bueno, señor Mariano y señor Floriano, sigan ustedes metiéndose con Ciudadanos. Les ha demostrado que ha hecho propuestas concretas. Reducir los ayuntamientos, no sanidad para inmigrantes sin papeles. Fíjese usted lo poquito que ha dicho y lo que ha calado ya.
Mire, qué es triste esto ya. Mire, soy del PP, pero es que ahora me falta oír las palabritas del Floriano.
Pero ¿cuándo se van a dar cuenta de que si tienen algo que hacer es que Ciudadanos saque un buen resultado y que pudieran pactar con ellos?
Esto, hay un antecedente en la historia de la derecha española. UCD se negó a ir a las elecciones con AP a pesar de que sabían que iban a perder y que juntos iban a tener un lucido resultado, como luego se vio. Sacó solo 12, le regalaron el 13º a Leopoldo, UCD, y sacó 105 AP. Pero eran 2 millones de votos los de UCD, que con los 5 o 6 millones que tuvo AP ya hubiera sido una cosa que hubiera equilibrado un poco. Es decir, el problema que yo veo en el PP es que, claro, su condición no de secta, sino de negocio, de Arriola y compañía, les hace incompatibles con la idea de mirar a un año vista.
Lo que yo
tienen
iba a decir antes,
a crear otra fuerza, aunque sea la base fundamental del PP.
Lo que yo iba a decir antes, Federico, es que está por ver si vamos a un escenario con cuatro fuerzas principales, estilo el modelo francés, en la época en la que la representación del centro-derecha se bifurcaba entre el golismo que encabezaba Chirac y el liberalismo sui generis que encabezaba Giscard. Ese ha sido durante mucho tiempo el planteamiento de dos fuerzas, una en el centro y otra en la derecha clásica, si vamos a lo que por dos veces ha ocurrido durante estos años en la derecha española, que es el efecto sustitución. Es decir, AP, de la misma manera que UCD sustituyó a aquellas fuerzas, bueno, en la práctica al movimiento
nacional,
a la organización del movimiento, la sustituyó UCD. Y luego, cuando UCD se desmoronó, apareció AP, o revivió AP, y se produjo la refundación del PP. Ahora que el PP ha traicionado sus ideales, que el PP se ha convertido en un nido de corrupción a todos los niveles, y que su actual dirigencia se ha dedicado a tapar esa corrupción porque estaban inmersos en ella, pues buena parte de su electorado busca otras cosas. Hasta un 8%, me parece que era, o un 10% de antiguos votantes del PP estaban dispuestos a votar a Podemos. Eso no es decir, no. Eso es antinatural. Sí. Eso tenía que ser algo, un espejismo, eso tenía que ser un efecto coyuntural. Y por lo tanto, ahora que aparece una fuerza capaz de recoger ese voto de descontentos del PP. Es una lástima que UPyD no haya participado, no esté participando de este proceso de presentar una alternativa desde el centro-derecha. Bueno, pues Ciudadanos sí que lo está haciendo. Y es muy significativo lo que ha dicho este oyente, que se ha referido a dos medidas verdaderamente que ya te hacen plantearte la conveniencia de votar por Ciudadanos. Dices, hombre, 1.000 ayuntamientos en vez de 8.000. Es decir, claro, eso todo el mundo lo ve y nadie lo hace.
Perdona, es que hubo un proyecto que primero fue de UPyD, que adoptó el PP, que era de 1.800 ayuntamientos, que luego era 1.200, luego como máximo 1.800, que estuvo en la mesa del PP. Y como tantas cosas, Mariano lo guardó.
Porque se rebelaron los municipios.
Bueno, ya, pero claro, ¿cómo no se van a rebelar?
Claro, es decir, hay...
Pero han hecho una cosa...
Concejales de 8.000 pueblos a los que les van a quitar las dietas y alcaldes y funcionarios...
Pero curiosamente, luego ha ido degradándose porque hay menos dinero para los municipios porque se han llamado las autonomías. Con lo cual, en la práctica se mantienen 8.000 ayuntamientos con muchos menos medios que antes. Los políticos están mucho peor pagados que antes. Con lo cual es más decir, yo mando en mi pueblo y no en el pueblo de al lado, que me odia.
Y además las diputaciones
provinciales. Y además las diputaciones.
Pero y las mancomunidades.
Ese proyecto lo presenta UPyD y lo apoya el PP, que era de sentido común. Bueno, pues nada. Igual que ahora, como está muchas cuestiones que dice Ciudadanos, pero si es el programa del PP, la independencia de los jueces, si es el primer discurso que hace
vincular
Mariano...
Vincular la asistencia sanitaria
a la legalización,
a la presencia legal en España.
Evidente.
Y a la eso residencia...
Es que además lo dijo en Andalucía, porque que vienen a dar a luz medio Marruecos. Bueno. O sea, es que claro, eso es lógico. Quiero decir, es lógico que un partido lo plantee. Luego la técnica de cómo se hace será más complicado. Pero eso es lo lógico del PP. O sea, eso son las cosas que el PP de Aznar hubiera llevado en su programa. El problema es que ahora el PP es de Arriola.
Ahora,
es
¿quiénes decir, van a ser los candidatos de Ciudadanos al ayuntamiento y a la comunidad en Madrid? ¿Se sabe, ¿no?
Sí. Vamos, lo que se dice, pero dicen que van a hacer primarias. En principio, la candidata del aparato para la alcaldía sería Villacís, que es una señora que es abogada, que tiene dos hijos y aparece en las tertulias de Intereconomía, en un programa de la primera cadena, no sé cómo se llama, porque reconozco que a veces me falta ese manjar espiritual.
Tiene 37 años, es joven. Es muy joven.
Y luego, el jefe, digamos, de organización de Ciudadanos, es que me sale Luis Alegre y no es Luis Alegre, es un nombre parecido, que sería para la comunidad. Pero creo que van a votar, o sea que van a hacer primarias. Bueno. Y de momento, la verdad es que solamente UPyD tiene candidato. O sea, que los cuatro primeros partidos en intención de voto no tengan candidato en Madrid, donde se va a decidir todo. Ahora, o sea, que el PP porque no quiere, el PSOE porque los han echado, Ciudadanos porque todavía tiene que votar. Bueno, Izquierda Unida, porque la que la ganó las primarias ha huido con la caja de Vacía Madrid y se ha ido a Podemos.
¿Os dais cuenta de cómo cambiaría la política española si todavía ahora se produjera el proceso de convergencia entre UPyD y Ciudadanos?
Bueno, en las europeas que citaba antes Luis, UPyD y Ciudadanos tuvieron más votos que Podemos. Es decir, la voto de regeneración del centro y la derecha era superior al voto, digamos, de cambio revolucionario en la izquierda. Pero eso a Arriola le saca de quicio porque no lo puede controlar. ¿Y si pedimos la extradición de Arriola a Groenlandia?
Las andaluzas van a fijar un poco la posición, porque ten en cuenta que son cuatro procesos electorales y aquí a las generales hay que pasar tres filtros.
Pero en las andaluzas hay un...
La difícilmente se va a medir UPyD y Ciudadanos.
Bueno,
Ciudadanos. Lo que yo digo es que además en Ciudadanos se está produciendo algo que hacía mucho tiempo que no veíamos en la vida española, que es que personajes de peso de fuera de la política están dando el paso de implicarse públicamente. Lo hizo Manolo Conte, una de las personalidades a las que yo más admiro y por las que tengo más respeto en el ámbito de la ciencia económica. Y hoy pues va a presentar Luis Garicano, el hombre que con su libro sobre el dilema de España de ser Dinamarca o ser Venezuela pues agitó las aguas hace un par de años, el economista provocador que desde Fedea y desde el blog Nada es Gratis pues ha venido marcando la crítica desde posiciones liberales a la política del PP, pues hoy da el paso también de implicarse en Ciudadanos. Desde el principio ha sido un proceso integrador de talento, cuando surge de la mano de Boadella, de Arcadi, de Francesc de Carreras en Cataluña,
de Azúa,
de Ovejero, de sí, tanta gente que de alguna manera pues aporta inteligencia. Los propios eurodiputados, pues oye, Nart, Girauta, gente de...
Hombre,
de...
Tiene niveles, gente que tiene su vida en la vida civil.
Esto es. Por eso a mí me recuerda un poco el proceso de formación de UCD. Y veo a UPyD y veo a Rosa cometiendo el error histórico, pues que
el de AP.
Pues no.
El que hizo AP no, cuando no, se creó
un paisano tuyo al que vi hace poco y tuve una gran satisfacción porque sigue ahí tan pimpante y en muy buena forma, que fue José Ramón Lassuen.
Sí, ¿os acordáis? El Partido Socialdemócrata.
Que había aquella pugna entre Paco Fernández Ordóñez y Lassuen. Y entonces Paco Fernández Ordóñez se integró en UCD.
Porque era un vivo y Lassuen
se quedó fuera.
Muy cabezón. Y Lassuen sí era socialdemócrata y bueno, Paco era del movimiento.
Una muy buena cabeza y un gran economista.
Y valía mucho, pero se quedó fuera de la política.
Se quedaron fuera Lassuen y Eurico de la Peña, que era el representante de Dionisio Ridruejo.
Y el representante de los Estados Unidos, se decía, García López, que también tenía un partido socialdemócrata registrado. Se llama Ignacio Aguado, el de Ciudadanos, que es el presidente de Ciudadanos, que tiene 2.000 afiliados en Madrid.
El que se ha postulado como
el que se ha postulado, pero candidato. Van a votar. Y la candidata, en principio, es Begoña Villacís. Pero bueno, insisto.
Yo veo he visto en Twitter que hay por lo menos otro candidato que se llama Trabuchelli.
Hijo del famoso arreglista y compositor Rafael Trabuchelli, el que hizo El Mediterráneo de Serrat, Un hombre que me sabe de hierba, etcétera.
O sea que desde luego lo que está garantizado es que va a haber competencia y que va
hombre,
a haber...
como tiene que ser, además le hace falta eso, lo que ha hecho en Sanlúcar. Lo de poner a Andalucía al tío de Sanlúcar, que creo que paga la campaña, eso es una charrana. Ya. Pero yo le he pedido a Albert, si no tienes candidatos, monjas de clausura, que solo van a firmar las credenciales. Total, lo que quieren es la gente votar a Albert Rivera, ¿no? Pues ya está. Bueno, esto es una emergencia. Aegon.
Un seguro de
para
salud.
Las primarias del PSOE. Para yo creo que todo el PSOE debería hacerse de Aegon.
Nos hacemos un chequeo, templamos ánimos y además lo mejor, tenemos 30.000 profesionales en más de 1.000 centros repartidos.
Y no pagamos
por todo el
hasta
país.
Junio.
Hasta junio. Ni el seguro dental tampoco, no solamente
tampoco.
Chequeo. El seguro dental
fíjate
tampoco.
Fíjate, hasta Rubalcaba se podría arreglar los piños. Pero...
que se lo recomendaron sus asesores
y se negó.
Y de ahí vino toda su desgracia.
Bueno, hay que decir que además hasta junio, es decir, hasta después de las municipales y autonómicas no habría que pagar.
Nada.
Con lo cual, oye. Reclamaciones al maestro Carmelo.
Y si están justos de tiempo ahora con las campañas y precampañas, pueden concertar sus citas a través de internet o llamar a un teléfono que es gratuito. 900-177-177. 900-177-177.
Volvamos al Corte Inglés, Elia.
Pues vamos a hacer la compra. Nos vamos al supermercado y fíjate, por compras superiores a 50 euros te damos 10 euros de regalo. Un vale regalo que lo canjeas pues hasta el 8 de marzo en lo que quieras. Y bueno, pues compras el mayor surtido y toda la variedad de nuestras marcas que están en el supermercado. Blancolor, moda para el hogar, podemos cambiar las toallas, los juegos de sábanas, las mantelerías, los coordinados de cocina, los cojines, las tapicerías, las alfombras, 50%, que es lo importante de descuento en moda para el hogar y sobre todo pues las garantías de comprar en el Corte Inglés.
Perfecto,
claro.
Perfectamente. Bueno, un tuit, algo que te llame la atención, porque es que mucha gente, además no sé por qué,
que o sea,
le caís
critica...
a la gente y le gusta la pareja.
Sí,
o sea,
dice...
empiezo a estar celoso, Luis.
Magdalena Scott, que Rosa 10 se ha enrocado en no pactar con Ciudadanos, dice que por transparencia y no descarta pactar con Podemos. Será por transparencia también, entre comillas.
Bueno, es tan transparente que es Venezuela. Pero es que cuando se ciega uno en política, en fin, hace el referéndum en Andalucía, convocan el referéndum y luego piden la abstención. Con Lauren Postigo diciendo, andaluz,
este no es
tu
referéndum. Sí.
Y efectivamente no lo fue. Aún así, Almería dijo que no y esa autonomía es ilegal.
Bueno, y de ahí ha venido todo esto, porque el café para todos.
Bueno, ¿cómo está la crónica, Rosa
pues
Isabel González?
Vamos a hablar hoy de dos princesas, brevemente. Por un lado, Corina, princesa Corina, y esa información que ayer...
30 millones de euros, dicen que se ha llevado de España.
A cambio de que no vuelva a pisar...
¿Lo sabrá Montoro?
Pero no lo sé.
No, no, bueno,
Montoro
es que...
y los anteriores ministros de
Hacienda. Sí, sí, pero como Montoro ya en el 2000 inspeccionó a los hijos de Puyol, no encontró nada, y como Corina está muchos años con Campechano primero,
pues... Interview habla precisamente de eso, de sus finanzas en regla, porque está todo su dinero en paraísos fiscales, claro.
No, si la cuestión es que si está en paraísos fiscales, después de pagar impuestos. Claro, a mí no que la gente tenga dinero en Suiza me parece muy bien. Ojalá pudiera tener yo dinero en Suiza, pero antes hay que pagar aquí.
Es la pregunta que nos tenemos que hacer, si es residente española, incluso si Juan Carlos ha sido residente español y ha pasado los 180 y pico días.
Bueno, él tiene sí, porque donde está Juan Carlos en el avión, las embajadas, es territorio español. Sí.
Y hablaremos de la otra princesa, la del pueblo de Belén, Esteban. Parece que su madre está un poco malita y que quieren que salga de la casa, eso sí, vía votaciones, nada de abandono. Es decir,
o sea, hay primarias.
¿Pero cómo que es Belén Esteban, que está en el CNI?
No, está en Gran Hermano. Es lo mismo, es lo mismo.
Bueno, es lo más parecido. Para mí la casa siempre ha sido la de la carretera de La Coruña.
Bueno,
cuesta las perdices, ¿no?
Le llaman al jefe, o sea, al Roldán, digamos, de allí, le llaman súper.
Sí, súper.
Gracias, súper, dice llorando como coreano.
Por algo decía yo que hay directivos del duopolio televisivo que han hecho más daño a la sociedad española que el peor de los traficantes de drogas.
¿Y por qué se da por aludio Carlotino Basile?
Bueno, eso ya...
Porque las crónicas marcianas, que es donde realmente empieza todo esto, la parte sucia, la parte festiva, rosa y tal, es tómbola, que es muy divertida. Pero la parte políticamente terrible son las crónicas marranas, como decían algunos.
Bueno, pues ahora después de las noticias.
Bueno, pues nada, que bienvenidos. Peter.
En esta hora, 6 nuevos accionistas del Español. Sí, seguro que oyentes de Radio.
Seguro, eso...
2.490 en estos momentos.
Ya ves, Crow Luis.
De Crow Luis nada. O sea, Lonely Luis, porque la multitud Lonely está con Pedro. Conmigo está la soledad y el silencio.
Estoy siempre contigo.
El ostracismo, sí, un cuerno.
Vamos a ver.
Bueno, vosotros dos...
¿Hay algún mes que no hayas cobrado?
Parte de esa multitud.
Exacto. Por el pronto nos ha sacado lo mismo a los dos.
Sí, pero a mí en efectivo. Y tú vete a ver si tienes cuenta, bueno, dinero.
A mí lo de ese efectivo, don Luis, me ha dejado muy perplejo.
Sí, a mí no me ha gustado. No es una imagen... Es una imagen un poquito caraqueña. Perdona que te diga, Luis. Vamos a las noticias.